Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar mentiras.
Pues como siempre, lo que vamos a hacer es contar mentiras, o mejor, desmontar algunas de las mentiras. Hay algunas, por ejemplo, que están instaladas en el imaginario y es muy difícil quitarlas de él. Por ejemplo, hablamos de asuntos que pueden ser controvertidos, como el de la homeopatía. Es cierto que hay mucha gente que dice, pues a mí me funciona. Eso es lo que realmente ocurre, y es que en todo el estado algo más del 5% de la población adulta recurre a la homeopatía para prevenir dolencias o como recurso, precisamente cuando la medicina convencional no resulta efectiva. Esta es una de las realidades que tenemos que destacar en torno a esa homeopatía. Hoy está con nosotros Alessandra Campo, ella es especialista en salud mental y cofundadora de la Asociación para la Divulgación de la Cultura Científica Logos Elkartea. Alessandra, ¿qué tal? Egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, Alessandra, a ver, estábamos hablando precisamente de un tema, bueno, muy, muy singular, ¿no? El de la homeopatía, que está instalado y además hay mucha controversia con él.
Sí, efectivamente. La homeopatía es algo que está disponible en buena parte de las farmacias del Estado y a veces está recomendada, ¿no? Incluso por profesionales. Y esa accesibilidad y además que implica como un perjuicio muy, muy escaso, pues hace que haya personas que piensen que la homeopatía es un tratamiento como otro cualquiera, cuando no es así.
Bueno, pues entonces, ¿cuáles son los momentos en los que se va refutando ese bulo? A ver, ¿en qué se asienta el bulo?
Bueno, la homeopatía, hay que decir, para empezar, que es una pseudoterapia, y esto tiene que quedar claro. Sí que es verdad que se presenta habitualmente como una medicina alternativa, cuando no es así, y surgió en 1796 de la mano de Samuel Hahnemann. Hahnemann era un médico que sostenía la idea de que lo similar cura lo similar. Y es que ya la etimología de la propia palabra homeopatía refleja este principio en el que se basa, ¿no? Homeo, del griego homoios, igual, y pathos, que significa dolencia. Entonces, según esta idea, si una sustancia causa determinados síntomas, esa misma sustancia sirve de tratamiento para dolencias que provocan esos mismos síntomas. Por ejemplo, la cafeína sabemos que produce dificultad para conciliar el sueño, ¿no? Pues bueno, por lo tanto, según este principio de lo similar cura lo similar, la cafeína podría ser utilizada como tratamiento para el insomnio. En esto se basa la homeopatía, por extraño que parezca, y es su pilar, básicamente.
¿Y lo que dicen, por ejemplo, sobre la memoria del agua?
Esto tiene que ver con la forma en la que se prepara el producto homeopático. El tema es que se diluye una parte de esa sustancia original, que llaman tintura madre, se diluye una parte de esa sustancia en 99 partes de agua. Y se aplica lo que Hahnemann denominaba sucusión, que era simplemente sacudir de forma enérgica el producto. Y de esta manera se obtenía una dilución de 1CH, es decir, un centesimal de Hahnemann. Después se cogía una parte de esa dilución de 1CH y se diluía en otras 99 partes de agua, obteniendo así una dilución 2CH. Y así sucesivamente. Este proceso de dilución y sucusión se repetía una y otra vez y de hecho se considera que cuanto más diluida está la sustancia, más potente es el remedio, ¿no? Una dilución media puede llegar a 30CH, pero también encontramos productos homeopáticos de diluciones de 200CH. Pero ojo que también el tema este sigue. Tras ese proceso se coge una gotita de la última dilución que se ha hecho y con ella se mojan los comprimidos que están hechos a base de sacarosa y lactosa, azúcar básicamente, y el producto que resulta tras la evaporación de esa gotita de la dilución es el producto homeopático. Claro, son muchas las analogías que se han hecho para ejemplificar lo que implica una dilución de tal calibre, ¿no? Una dilución de 12CH, por ejemplo, equivaldría a una gota de la sustancia que queremos usar como tratamiento diluida en el agua de todos los océanos del planeta. Y obviamente, pues bueno, tras semejantes diluciones no queda ni resto de la sustancia original en el producto final y con ánimo de defender que aún así este proceso tendría algún tipo de sentido, se acuñó esa expresión, ¿no? La memoria del agua, para explicar que el agua adquiere las propiedades de las moléculas que en algún momento han estado en contacto con ella, como si de un recuerdo se tratara. Pero curiosamente solo recordaría las propiedades de la sustancia examen, no de cualquier otra con la que haya estado en contacto previamente, ¿no? Esta propiedad es algo que no tiene ningún sentido ni respaldo científico, y por eso se suele decir que la homeopatía es el azúcar más caro del mundo.
Bueno, pero de todas formas, a ver, aquí hay doctores en medicina que han apostado también por la homeopatía, y luego hay pacientes que dicen que esto les funciona.
Sí, es así. En estos casos se suele traer a colación el efecto placebo, ¿no? Que es ese impacto positivo que tiene lugar, pues, por el convencimiento que tiene la persona de que el tratamiento que toma es efectivo, aunque realmente no lo sea. Pero aunque ese efecto placebo pueda darse, y de hecho se da, y es así, lo más habitual es que las personas que dicen que la homeopatía sí les funciona estén perdiendo de vista muchos otros factores que pueden estar influyendo en que su problema de salud se resuelva. Por ejemplo, hay determinados procesos que de forma natural culminan con la curación, como puede ser una gripe en un individuo sin otras patologías asociadas, ¿no? Pasas unos días malos y el problema se resuelve, tomes lo que tomes de por medio. Luego también hay determinadas situaciones en las que el contexto se modifica de tal manera que el pronóstico del problema de salud mejora per se, más allá del tratamiento que se esté tomando. Por ejemplo, puede ser el caso de una persona, pues, que esté pasando quizás por una depresión leve, en la que es más probable que mejore si sus familiares, amistades se vuelcan por mantenerla activa que si carece de soporte social o esa red de apoyo no se implica en su cuidado, ¿no? O una persona que quiera perder peso y tome homeopatía probablemente adopte otro tipo de conductas que son las que verdaderamente contribuyan al cambio, como caminar más o alimentarse de forma más equilibrada, con lo que también puede variar incluso la disposición de la persona, sin que eso quiera decir que la homeopatía sea la que está provocando el efecto terapéutico.
Pero realmente eso podríamos decirlo también de la medicina convencional, ¿no?
En realidad no es así, porque la eficacia de los tratamientos convencionales no se apoya en ese a mí me funcionismo, ¿no? Sino que se basa en un porrón de ensayos clínicos que tiene que pasar un medicamento para demostrar que su eficacia es superior a la del efecto placebo, cuando la homeopatía no pasa por esos ensayos.
¿Y en qué consisten esos ensayos?
Estos ensayos tienen que cumplir una serie de características, ¿no? Se seleccionan una serie de sujetos en los que se va a probar el fármaco y se les divide en dos grupos. Y este reparto, además, tiene que ser totalmente aleatorio, no puede ser de otra manera. A un grupo se le da el tratamiento cuya eficacia se pretende probar y al otro se le da un placebo. Pero lo que tiene de particular estos ensayos clínicos es que ningún sujeto de ninguno de los grupos conoce qué sustancias se le está administrando y ni siquiera quienes administran esas sustancias saben a quién están dando el fármaco y a quienes están dando el placebo. Y de esta manera se evita cualquier filtración posible de información y se puede analizar un poco, pues, el efecto que tiene cada una de las sustancias en cada uno de los grupos de una manera, pues, más neutral y objetiva, ¿no? ¿Qué pasa? Que estos ensayos implican un montón de fases, de estrictas pruebas y pueden durar años en las que es necesario invertir muchísimo esfuerzo, mucho dinero y son necesarias para que un producto se apruebe como medicamento y se comercialice. Hay muchos productos, de hecho, que no pasan esas pruebas, que no llegan a comercializarse nunca, pero los productos homeopáticos no tienen que pasar por todo este proceso, ya que solo tienen que demostrar que no tienen efectos perjudiciales para la salud. Y si recordamos esto que hablábamos de la ultradilución en agua, es obvio que carecen de ningún efecto perjudicial directo, aunque beneficioso, pues claro, tampoco.
Bueno, entonces, ¿por qué se venden estos productos?
Bueno, hay que dejar claro primero que hay muchos estudios científicos de una grandísima calidad que han demostrado que la homeopatía en estos 200 años desde que salió la luz no funciona. Y además son varias las instituciones que respaldan esta conclusión, ¿no? La Organización Médica Colegial, la Real Academia Nacional de Farmacia, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, bueno, unas cuantas, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Pues que en los años 90 un Real Decreto posibilitó que se comercializaran productos sin indicación terapéutica mediante un registro, pues, simplificado en comparación con los de los medicamentos, ¿no? Entonces, en aquel momento, hasta 19.000 productos homeopáticos optaron por utilizar esa vía, lo que hizo colapsar el procedimiento de admisión. Y a pesar de que con la norma en la mano tendrían que haberse denegado todas esas solicitudes, los productos, pues, continuaron en el mercado. Decíamos antes que los ensayos clínicos implican grandes esfuerzos y mucho dinero. Esto implica que el margen de beneficios de la comercialización de los medicamentos que sí que superan esos ensayos clínicos no es tan alto como nos pudiera parecer. Sin embargo, en el caso de la homeopatía, pues es algo distinto, ¿no? Ya que la producción de productos homeopáticos es muchísimo más barata en comparación con cualquier medicamento, simplemente porque carecen de indicación terapéutica y, como tal, pues no se les exige que demuestren su eficacia, con el ahorro que eso supone y el interés económico que despierta, ¿no? En 2019, los Ministerios de Ciencia y Sanidad lanzaron la campaña Comprueba con el objetivo de transmitir información veraz sobre pseudoterapias, pseudociencias, y la homeopatía estaba entre las terapias a estudio, pero desde entonces la verdad es que no ha habido mayores avances y la homeopatía pues sigue ahí, ¿no?, en las farmacias. Pero en cualquier caso, sigan o no a la venta por los motivos que fueran, los productos homeopáticos siguen sin ser eficaces y no hay, y eso tiene que estar claro, no hay razón sanitaria para comercializarlos.
Bueno, pero si carecen, o sea, si no tienen perjuicios, ¿qué más da? Que la gente utilice lo que quiera, ¿no?
Bueno, además de que supone, de hecho, un abuso económico el hecho de vender un medicamento como un producto que no lo es, es que la homeopatía, el hecho de que la homeopatía no tenga efectos secundarios, no quiere decir que no sea peligrosa, como cualquier otra pseudoterapia. Son paradigmáticos el caso de una mujer española de 41 años con un cáncer de mama que falleció al escoger la homeopatía frente al tratamiento recomendado, y el caso de un niño italiano de 7 años que murió por tratarle con homeopatía una otitis para la que debían haberle dado antibióticos. El problema que se deriva de pensar en la homeopatía como una alternativa terapéutica más es que se desplazan otras opciones terapéuticas cuya eficacia sí que está demostrada. Esto implica que una persona pueda rechazar un tratamiento convencional para recurrir a la homeopatía o incluso retrasar la búsqueda de ayuda profesional de calidad bajo la ilusión de estar tratando su dolencia con homeopatía.
Entonces, ¿con qué nos quedamos, Alessandra?
Pues con una idea muy sencilla y que tiene que quedar muy clara, y es que la homeopatía no funciona. Y además, pensar que lo hace es peligroso.
Pues Alessandra Campo, especialista en salud mental y cofundadora de la Asociación de Divulgación de la Cultura Científica, Logos El Cartea. Gracias por compartir este rato con nosotros, Alessandra. Que tengas buen día.
Gracias, soy Bardín.
Agur.
Ahora que vamos.